En principio, sí, fue en unas detenciones que ocurrieron en la última sesión que se celebraba del año 2019, donde se estaba tratando de incluir al Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Minería también. A la salida de esa sesión resultamos detenidas 6 personas, 3 varones, 3 mujeres, y bueno, fuimos brutalmente golpeados durante la detención, durante los traslados y en la comisaría, además de, bueno, recibir amenazas, torturas y todo tipo de acciones. La verdad que fue un proceso larguísimo llegar a un juicio porque, como bien decías, el Poder Judicial, tanto como el Estado, vienen ya trabajando directamente para las empresas. Y así está también, ¿no?, el resultado de esta sentencia, donde se termina absolviendo a los 4 policías, según la jueza, por entender que se trata de una cuestión ideológica de quienes acusábamos, en contra de estos policías, como si fuesen estos en realidad unos chivos expiatorios de nuestra ideología y que nosotros fuésemos aquí a denunciar algo falso. Finalmente es lo que termina sentenciando la jueza Karina Brecle, que bueno, es tristemente conocida ya por haber tenido algunos casos bastante que generaron bastante controversia, como el caso de la liberación de los hijos del poder, estos chicos que violaron en grupo a una chica en Plaza Unión, o en algunas causas por corrupción que dejó absuelto también a personas que estaba probado que habían ejercido ese delito. Pero en este caso entendió que no había un delito, que de hecho nos acusa a los militantes de mentir, y a los militantes y a la propia parte de la Defensoría que se encarga de hacer lo que tiene que ver con las denuncias de violencia institucional, ¿no? Porque al declarar este tipo de cosas en su sentencia, pues a lo que da a entender es que los militantes mentimos para generar animadversidad contra la policía, pero que también la institución de la Defensoría Pública en esta parte de violencia institucional lo está llevando adelante denuncias falsas, ¿ah? Lo que nos parece alarmante, y no era porque esta causa, bueno, ya te decía, costó muchísimo trabajo llevarla porque ponen todas las barreras posibles para garantizar la impunidad, sobre todo desde la Fiscalía, que era quien en principio tenía que investigar el caso y no lo hacía. Tuvimos que hacer varias denuncias a la fiscal Gómez un año y medio después de haber hecho la denuncia, mientras no es la denuncia que hizo la policía en contra nuestra, el mismo día avanzó y se resolvió en un año.
Ajá.
Esas son las diferencias de tiempos que tiene la justicia cuando se juzga a los militantes o cuando se juzga la violencia institucional o la corrupción y demás casos.
Noelia, vos decías, hacías referencia a la causa que les tiene ustedes como militantes sociales, como activistas ambientalistas procesados, que tiene que ver con hechos que fueron en mayo del 2021, en esto que relataba Walter al comienzo de la entrevista, de los ires y venires del intento de la mega minería en Chubut y los ires y venires también de la resistencia del pueblo de Chubut. Tenemos dos hechos, ¿no? Estamos hablando de los 4 policías acusados y absueltos finalmente por esta jueza que se da en marcos en el marco de violencia ocurrida en diciembre de 2019, y tenemos otro hecho posterior que es en mayo de 2021. ¿Me puedes contar la correlación entre estos hechos y cómo se va de alguna manera dibujando un cierto mapa de conflictos entre comillas?
Sí, en realidad en 2019 nosotros fuimos arrestados luego de esa sesión y ahí intentaron como el primer golpe de disciplinamiento, por lo menos acá en la zona, a través de lo judicial, que fue cuando nos encausan a nosotros para justificar esas detenciones. Eso no nos detuvo, muchos de nosotros seguimos activando, seguimos en las calles, o sea, si la intención era casarnos salió mal, porque luego, no sé si recordarán, que entre el 26 y el 27 de diciembre hubo una gran vigilia en la legislatura, donde vino gente de todos lados, y fue en apoyo a quienes habíamos sido detenidos y en repudio, ¿no?, a esas detenciones. Y vino muchísima gente a Rawson, hubo más de 7.000 personas así, y nos seguimos organizando, de hecho hicimos un festival, una vigilia y demás. Pero luego, nosotros en En noviembre del 2021 presentamos la iniciativa popular, las asambleas presentaron la segunda iniciativa popular, y es el mismo día que se da ingreso a 2020, perdón, que se le da ingreso al proceso de zonificación que presentaba Arcioni. Uh-huh. Esperamos los tiempos que correspondían para que se trate nuestra iniciativa popular, que era un máximo plazo de 6 meses. Finalmente se tocó en la legislatura esta ley, digo, se tocó porque no se trató, simplemente se trajo a debate en la legislatura si le iban a dar paso o no para aprobarla. Directamente lo que se hizo fue ver si se trataba o no se trataba, y no se trató. Terminaron cajoneando esta ley, no se debatió, no se trató como correspondía, no se votó, y esto generó un gran malestar en la comunidad. Primero porque fue un trabajo enorme para nosotros y para todos los vecinos que participaron, porque este trabajo no lo llevó adelante solo la asamblea. Hubo mucha gente que también participó, vecinos que se comprometieron juntando firmas y demás, pero fue una gran campaña de concientización hacia la comunidad, y eso es algo que molestó muchísimo. Entonces directamente lo que se hizo fue, por los medios, ensuciar muchísimo lo que tenía que ver con la iniciativa popular, mentir sobre las consecuencias que podía traerle a otras empresas, otro tipo de desarrollo, y bueno, la terminan haciendo pelota. Ahí se decide, porque había una gran convocatoria en la legislatura, se decide autoconvocarnos en la ruta 3 y hacemos el corte, evitando, o sea, la idea nuestra cuál era, evitar que pasara la iniciativa popular sin gloria, digamos, y que la enterraran por completo, y aparte evidenciamos que nosotros avisorábamos el panorama que luego se desarrolla en diciembre del 2021 cuando se genera la aprobación de la zonificación. Uh-huh. Entendemos que al no tratar la iniciativa popular, lo que estaban garantizando era limpiar el camino para luego zonificar, que fue lo que hicieron finalmente en diciembre, y ahí la gente salió a la calle y bueno, fue terriblemente feroz la represión, duró muchos días, pero bueno, nosotros subimos a esta ruta entendiendo que teníamos que alertar a la comunidad de lo que estaba pasando en forma de reclamo hacia quienes habían, a los diputados y bueno, al vicegobernador que estaba como presidente, está como presidente de la Cámara, de que no estábamos primero conformes con lo que habían hecho, que denunciábamos que había sido un acto inconstitucional, pero además previendo que esto era, digamos, la antesala de un desastre que finalmente no logramos detener. Hasta diciembre que, bueno, que conseguimos la derogación, pero tuvo un costo altísimo para uh-huh. la comunidad. Fueron muchos días de represión, hubo muchísima gente herida, hubo una catarata de situaciones de violencia policial impresionantes, muy, muy violentas, abusos, o sea, hubo de todo. Y volviendo a las causas, entender, por ejemplo, que la sentencia que se dictó por estos 4 policías que fueron quienes nos dejaron, porque más allá de que la jueza entienda que existió o no existió la dejación, eso no nos va a contar a nosotros lo que nosotros vivimos.
Totalmente.
O sea, nosotros sabemos lo que vivimos, sabemos lo que pasamos, y el trauma que llevamos dentro y el trabajo que nos costó y toda la violencia institucional posterior a esa primera para llegar a una instancia de juicio fue muchísima, y aún así seguimos. Y dar una sentencia como esta, donde se reivindica por completo el accionar brutal de la policía, donde se habla muy mal de los manifestantes, porque es una sentencia de 96 páginas donde la ideología que se descarga y se nota a la legua es la de la jueza, no es la nuestra. Esto hay que decirlo. Realmente reivindica los tratos crueles, entendiendo que hubo necesidad por la cantidad de violencia que manejábamos los sujetos que nos manifestábamos así. Imagínate qué va a pasar ahora, con este precedente, con las causas que empiezan a traccionarse por lo que pasó en el Chubutazo, que ya pasaron casi 2 años y todavía están inmóviles. Sí, se hizo mucho trabajo, se consiguió recusar a la fiscal Gómez, que era la misma persona que ponía trabas en nuestra investigación, que la que llevaba las denuncias por el Chubutazo, por delito institucional, y se la dieron a un fiscal de Trelew, que también tiene las causas durmiendo. Pero esta sentencia va a ser la ficha del dominó para que las otras causas caigan. Y son alrededor de 60 causas de la gente que se animó a denunciar. Entonces, Esa es nuestra preocupación, ¿no? Y que haya pasado tan desapercibido lo que sucedió luego de tanto trabajo y que esa sentencia no haya sido repudiada de forma masiva en las calles, es preocupante. Es preocupante porque de alguna manera nos hace entender que está calando muy hondo el miedo en cuanto a lo que tiene que ver con la criminalización y demás, la persecución y el hostigamiento, y está haciendo que la militancia esté en un poco detenida. Y eso es algo que creo equivocado que lo estamos llevando adelante, porque estamos dándoles lugar a entender que es el mecanismo, ¿no?, para lograr mantenernos quietos y casados. Y la verdad es que no estamos dispuestos. Por lo menos mucha parte de los militantes no estamos dispuestos a ceder las calles, y menos por una causa o por una cuestión económica, porque esa es otra cuestión. Estas causas, por ejemplo, la causa federal, la causa del corte de ruta, además de tener una persecución política que se nota muchísimo, sobre todo por las personas que terminamos quedando finalmente encausadas así, que somos personas que además tenemos militancia en otros espacios, además de la minería, contra la minería, somos como muy seleccionados, ¿sí? Pero hay un disciplinamiento económico también, donde nos embargan nuestros bienes. Somos personas que no tenemos demasiado, digamos. Somos personas pobres, básicamente. Ninguno superamos el tope de la canasta básica, o sea, uh-huh. No somos personas que tenemos dinero. Entonces, eso es una forma también de amedrentar o de hacerte que te quedes quieto. A los compañeros que trabajan en la administración pública, que están en esta causa, el juez Gerard mandó oficios a los ministerios de donde ellos dependen. En el caso de Santiago Vasconcelos, que fue elegido diputado durante el proceso, también se mandó una notificación a la legislatura advirtiendo de su situación procesal. Lo que denunciamos como una gran persecución, porque somos personas que en todo caso estamos procesados, no somos culpables de algo. Uh-huh. Estamos en un proceso y hasta que no se nos declare culpable, que seguramente va a suceder, porque esto de justicia no tiene nada, tiene que ver con una cuestión de poder político, básicamente. Nada, también pretenden dejarnos sin trabajo, generarnos molestias en lo laboral. Se empezaron a pedir informes de estos compañeros en sus trabajos. Entonces, es toda una masa de cosas que nos suceden al estar procesadas. No es solamente el proceso en sí, que ya son procesos difíciles y son engorrosos, y realmente uno la pasa mal y en soledad, porque más allá de que haya apoyo, el proceso lo pasa la gente que está procesada.
Claro.
Somos cinco, pero cada uno de esos cinco lo pasamos de una manera diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? En unirnos, sobre todo quienes estamos procesados, de poder ver cómo nos sentimos, qué propuestas tenemos, qué puntos de vista, qué nos parece que nos sirve volcar a la comunidad, porque ¿qué pasa? Si nosotros salimos a hablar constantemente de que no, porque nos criminalizan, nos ponen en riesgo el trabajo, nos embargan, la gente va a pensar, listo, no podemos salir más porque nos van a hacer pelota. Uh-huh. Y la realidad es que no. La realidad es que no. La realidad es que lo que tenemos que hacer, las asambleas y las personas que nos organizamos, es generar herramientas para combatir este nuevo frente, que lo es. Ahora, todo lo que es la persecución judicial, la criminalización de la protesta, es un nuevo frente de lucha, lamentablemente, al que tenemos que dar atención y contención. No solamente acompañando a quienes estamos pasando y transitando esta situación, sino ayudando a solventar los gastos. O sea, que ellos entiendan que por la guita no nos van a correr. O sea, no han logrado corrompernos. Entonces, ahora que nosotros nos quedemos en el molde porque nos embargan 200 lucas, ¿qué lucas que estaríamos dando hacia afuera? ¿No?
Sí.
Entonces, pienso que las asambleas ahora deberían empezar a generar unos tejidos y unas redes donde se contenga y se puedan hacer fondos comunes y idear la forma de combatir la criminalización y el empobrecimiento de quienes luchamos.
Sí.
Y creo que si nosotros ponemos hincapié en esto y hacemos foco en esto, en la solidaridad, en la unión, de porque esto está pasando en todo el país, no es solamente Chubut. Entonces, si empezamos a idear nuevas maneras de enfrentar esto para garantizar que las personas que terminan siendo engarronadas con una causa no se asusten o no terminen quedando en silencio o totalmente empobrecidas, bueno, tenemos que empezar a utilizar herramientas y a movernos, porque esto se viene durísimo. Y ahora tenemos, entre comillas, la suerte de que estamos judicializados. Con el gobierno que viene, no sabemos si va a haber juicios directamente o vamos a volar a la mierda o se va a detener personas, porque no sabemos realmente el panorama que se viene. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que vamos a tener que salir a la calle. Entonces tenemos que ver cómo, de qué manera, cómo nos protegemos, qué herramientas tenemos, qué causas nos pueden llegar a traer una causa, qué cosas no. Volver a traer al discurso o al debate si una persona quiere o no taparse para salir a manifestarse, porque por ahí hablamos mucho de ir con la cara descubierta, pero sí, después están las causas, la persecución, uh-huh. Se sigue la policía a todos lados, o sea, creo que es momento de, y gracias a esta situación que es horrible, de rever cosas, de repensarnos y empezar a manejarnos de otra manera, más preparados. Me parece que tenemos que tratar de sacarle lo bueno a esto.
Sí.
Y sacarle información y herramientas, porque se viene, creo, en enero, que va a ser muy complejo. Nacho Torres ya dijo en varias oportunidades que van a poner varias sesiones extraordinarias en enero. Y no debemos olvidar que el proyecto de soberanía energética está dentro de la legislatura. Si hacemos una lectura medianamente crítica, vamos a entender que este gobierno no se va a querer ir con otro quilombo como el que fue el Chubutazo. Sí. Pero Nacho Torres aclaró muy bien que las leyes de interés para producción y desarrollo las van a tratar y las van a aprobar. Y que va a ser en enero. Y también adelantó que interrumpir una sesión es un delito. O sea, el tipo está avisando que hagamos lo que hagamos, nos van a cagar a palo, nos van a reprimir, nos van a meter en cana, van a hacer lo que quieran, y que van a probar lo que se les cante, y que lo van a hacer en enero. Uh-huh. De hecho, Nacho Torres firmó convenios por este proyecto.
Noelia, vos hablabas de herramientas, de la organización popular, del movimiento asambleario, y en esta cuestión de las herramientas, ¿con qué otros apoyos ustedes imaginan pueden contar para hacerle frente a esto que ya está dispuesto por el gobierno de la provincia, por lo que vos estás diciendo? Digo, ¿qué otras organizaciones se pueden sumar?
Sí. Yo creo que todas las organizaciones por derechos humanos, los sindicatos, que están muy casados, pero en algún momento nos acompañaron. De hecho, se dio el primer paro ambiental de la historia, se dio durante los últimos años, gracias a que se había armado en algún momento una multisectorial. Bueno, todo esto hay que reactivarlo. O sea, son todas estas personas quienes dependen del agua, del ambiente sano. O sea, esto nos afecta a todos, es algo que es transversal. Y bueno, las organizaciones de derechos humanos, otras asambleas, otros grupos de trabajadores organizados, o sea, toda persona que se ve afectada a esto necesita primero la información para saber cómo manejarse en la calle. Uh-huh. Para no generarse escenarios de riesgo. La segunda es entender mínimamente los derechos que nos corresponden, las cosas que podemos solicitar a la hora de, ¿sabes?, ser encausados o de estar denunciando. Porque, por ejemplo, a nosotros en la causa de la policía, ¿qué nos sucedió? Cuando los absuelven a ellos, nos enteramos de que tenemos que pagar las costas de la abogada, privada, uh-huh, de la policía.
Claro.
Es muchísimo dinero. Además, que nos pusieron el tope más alto que hay, más que la causa en brujo. Nos pusieron 200 sub para pagar, que corresponden casi a 3,5 palos. Cuando, por ejemplo, en la causa en brujo fueron 125 y se apelaron y llegaron a ser 60. Fíjate cómo se reduce. Y a nosotros, que somos 4 personas de clase baja, nos imponen unos honorarios que también son disciplinadores. Entonces, entender que hay una herramienta que es para liquidar impostas, que cuando vos sos denunciante de violencia institucional podés solicitar eso lo enteramos después nosotros cuando ya salió la sentencia, pero son herramientas que ahora adquirimos por las malas, pero bueno, compartirlas, ¿no? Cuando te presentes a hacer una denuncia, solicitar que se haga el beneficio de liquidar sin gastos para que no te empobrezcas, que se visibilice, que se pasen las redes, o sea, hay que empezar a consultar y a contar lo que sabemos, ¿sí? Que nos hemos transitado varias causas judiciales aprendimos un montón, y toda esa información hay que compartirla, seguir hablando de esto, y que no nos entre el pánico, que por favor dejemos de aportarle tantas fichas al miedo, porque eso nos paraliza y es lo que ellos quieren y no podemos cederlo. Así que a fortalecerse, a ver cómo nos organizamos para enfrentar ese tipo de cosas y trascenderlas, porque vamos a seguir en las casas, quieran o no.